Bueno, pues de oca en oca y tiro porque me toca. De persona progresista a alguien más progresista todavía, don José Luis Figueroa, muy buenos días.
Bueno, buenos días. Eso de ser más o menos es una cosa un poquito relativa siempre, ¿no?
Bueno, pero también un perfil progresista que a mí me encanta hablar y discutir con ustedes.
Yo conozco amigos del Partido Popular que son más progresistas que muchos que tienen carne de progresista, así que
comparto esa reflexión contigo también. Yo también conozco a algunos afiliados del PP que son bastante más progresistas que algunos que dicen que son progresistas. José Luis, empezamos por algo importante.
Es lo bueno que tiene la democracia.
Y que la cultivemos, que a veces está en riesgo, y no precisamente por los progresistas reales. Pues empezamos por un tema que a mí me parece muy interesante, porque ayer se ha dado la noticia, mientras que Pere Aragonés nos abofeteaba a todos los españoles troleando al PP y a quien no era el PP. Señor Sánchez hace un anuncio muy interesante. Bueno, previamente había recibido los abucheos en Dos Hermanas, pero también lo abuchearon a Moreno Bonilla, es decir, que no es solo del presidente del gobierno de España. Pero hizo un anuncio que a mí me parece muy importante y demasiado tiempo se ha tardado a por lo menos tomar conciencia de lo que significaba la Golden Visa para este país. ¿Qué te parece la noticia de que se hayan eliminado ya las Golden Visa?
Bueno, esto se hizo en un momento dado para atraer inversión extranjera a España, ¿no? Por el gobierno de Mariano Rajoy, pero como algunas políticas del Partido Popular, no todas, porque sería un desfase por mi parte decir eso, pero algunas políticas tienen un tufo elitista de primer nivel, ¿no? Y en este caso lo que se pretendía era atraer a España las élites internacionales más ricas para que compraran bienes en España. Esto ha generado en determinadas zonas, en Madrid, sobre todo en Baleares, mucho también, y en Canarias, por supuesto también, que se hicieran urbanizaciones completas para atraer a este tipo de individuos. Y ahí, gracias a esas políticas, tenemos en Canarias, por ejemplo, una representación muy digna de la mafia rusa, que no ha generado problemas por ahora, pero que puede ser un generador de problemas. Y en la costa mediterránea también los tenemos. Así que todas estas políticas, al final, lo que hacen es señalar la desigualdad a nivel global, sí, pueden ser atractivas en un momento dado para atraer inversiones, pero colonizan el espacio de una manera bastante... con bastantes prejuicios para la población local, genera incrementos de costes enormes, genera una inflación de los costes de la vivienda tremendo, y genera también la ubicación en España de esos de algunos colectivos, no de todos, pero sí de algunos colectivos de dudosa fiabilidad legal, ¿no? Y esto pues puede ser que haya sido bueno para algunos operadores de la construcción, pero realmente socialmente es un gravísimo problema. No solo España, sino que otros países europeos, Irlanda, Portugal, etcétera, han actuado ya en esta dirección porque la Comisión Europea lo advirtió en su momento, ¿no? Formó parte también de esas políticas de atraer a los oligarcas rusos y de buscar una solución europea con Rusia, ¿no? Que también hay que recordar, a principios del siglo intentamos que los cambios en Rusia se estabilizaran, y para eso también generamos puentes para atraer a esa nueva oligarquía rusa a Europa, ¿no? Y esto, pues en Londres, por ejemplo, tenemos un barrio ruso ya, ¿no? Pero también hemos visto los asesinatos de los disidentes rusos de Putin en Londres, ¿no? Y esto pues lo ha generado esas comunidades que aparecen en España de una manera sorpresiva gracias a esta política que ahora por fin se elimina, ¿no?
Bueno, pues a mí me parece que está muy bien que se toque la Golden Visa, el hecho de los 500.000 euros para adquisición de vivienda que te permitiera tener residencia, había que eliminarlo sí o sí. No creo que tensionara mucho el mercado inmobiliario, pero sí encarecía bastante algunas zonas. Pero fíjate tú, yo lo de invertir 2 millones en deuda pública o el del millón de inversiones, con alguna limitación más, a mí no me parece del todo mal, ¿no?
Hombre, en este momento a nivel global tú puedes comprar deuda de cualquier país del mundo, ¿no? Y España tiene un rating de deuda muy bueno. Es decir, que en Europa aquella famosa prima de inversión en Europa nos da una solvencia bastante considerable respecto a Italia e incluso a Francia, ¿no? Y eso pues hace atractivos los productos financieros derivados de la deuda del Estado. que también es un asunto a comentar. Hemos bajado la deuda del Estado, de la que tanto se habla en algunos momentos, pues casi 10 puntos en los últimos el último año, y hemos mejorado el déficit público también en casi medio punto. Es decir, que estamos en el 3,66 de déficit cuando tenemos que estar en el 3, y estamos en un 108% de deuda pública respecto al PIB cuando deberíamos estar en un, creo que era 8 puntos más, unos 120% del PIB como deuda. Es decir, que España, gracias al crecimiento que está teniendo, sobre todo el turismo, está generando el que la deuda acumulada por el efecto del COVID se vaya minorando. Esto hace que ese coste de la deuda también le da seguridad, esa senda de equilibrio financiero del Estado da seguridad a los inversores, y eso hace que la prima de riesgo baje y, por tanto, sea más atractivo para los inversores más prudentes, ¿no? Esto hace que este tipo de inversiones pues siga siendo importante a todos niveles para España, ¿no?
Pues mira, vamos a darle un aplauso a esa medida, que yo creo que es valiente, pero además yo creo que es necesaria, y pedirle a que a otros países que todavía no han reflexionado según la indicación europea o la recomendación europea, que lo hagan, como por ejemplo Malta o Italia, que aún permiten este tipo de medidas, ¿no?
Sí, sí, esto, claro, aquí vemos la debilidad y la fortaleza de Europa a la vez, ¿no? Vemos que Europa hace recomendaciones que se toman en consideración, y esto es el gobierno de todos los ciudadanos europeos, y por otro lado, algunos países ven como necesario, y la ciudadanía ve como necesario, que esas medidas se tomen ya obligatoriamente a la escala global de la Unión, ¿no?
Pues sí. ¿Qué te parece lo de el día 20, que va cogiendo un perfil? Tenemos por ahí un audio de la... Bueno, tú no sé si lo has oído, las declaraciones del presidente de la comunidad autónoma, don Fernando Clavijo, en una entrevista que concedió ayer a la cadena SER en Las Palmas, donde hablaba de democratizar el turismo, ¿no? Y recordaba que él había pedido ya en Fitur el tema de que se incrementaran los salarios. Pero bueno, no sé si se ha enterado bien exactamente el presidente de lo que se demanda, y es el cambio de modelo de turismo, ¿no?
Claro, lo bueno de estas manifestaciones, primero que vemos con, yo veo con alegría que la ciudadanía se moviliza y que los políticos de todo tipo, de todo ámbito, se posicionan. Y esto es positivo, ¿no? En general. Ese posicionamiento pues agudiza las contradicciones de los planteamientos en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, que pedirle al turismo que redistribuya la riqueza, bueno, eso es función básicamente del Estado. Y el Estado es la comunidad autónoma. Y eso se hace vía impuestos, no se hace vía solicitud informal. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, tenemos un proceso político en Canarias donde se nos vino a proponer una eliminación de determinados impuestos que se han producido, y vemos que las políticas públicas necesitan mucho más dinero para poder hacer viviendas, las viviendas que se necesitan, para poder hacer resolver problemas de transporte, los problemas de movilidad, los problemas ambientales, y ese dinero pues se lo estamos regalando a las empresas que operan en el sector turístico porque no hemos hecho una labor impositiva al respecto. Esto es lo que está clamando la ciudadanía, ¿no? Está clamando porque lo vemos todos los días, sufrimos en las colas, sufrimos los espacios naturales, sufrimos en la masificación de algunas islas, y ese sufrimiento de los canarios se va a ver reflejado con las generaciones más jóvenes, por supuesto, es decir, son los jóvenes en muchas ocasiones, aunque muchos mayores, por supuesto, que también los que se movilizan en este tema, ¿no? Y el presidente del gobierno y otros políticos, algunos están callados y otros se posicionan de esta forma un poco, yo creo que ridícula, ¿no? Pedirle al sector turístico que redistribuya, pues no es la mejor posición que debe tener un presidente del gobierno, ¿no? Yo creo que ahí mejorará, en la medida en que nos acerquemos a la fecha, los argumentos mejorarán porque la crítica pública está ahí. Y sobre todo, yo creo que también es importante que dentro de los movimientos que convocan esta gran manifestación en Canarias, hay mucha gente ya que aclara que no se trata de ir contra el turismo, sino de determinado tipo de turismo. Y esto yo creo que es muy razonable, ¿no? Si no se trata, aquí no hay una guerra contra el turismo ni nada, aunque eso haya tenido una repercusión, algunas pintadas han tenido repercusión en la prensa inglesa sobre todo. Aquí de lo que estamos hablando es de qué turismo queremos. Y Yo quería apelar aquí a una recomendación del OIT. La Organización Internacional del Turismo establece unos parámetros para tener camas en un territorio sostenible respecto a la población, ¿no? Y nosotros pues tenemos creo que 300.000 camas que ya estamos superando en 100.000 camas, más o menos en toda Canarias, lo que recomienda la OIT. Es decir, que deberíamos tener menos camas turísticas y más controlado el sector turístico. El presidente también ha dicho una cosa que me parece interesante. Dice, bueno, no podemos parar el turismo porque el turismo tiene una relación directa con los hoteles y estamos en el límite. Sí, claro, estamos en el límite, pero estamos autorizando nuevos hoteles. Esa es la contradicción. Si nosotros decimos, o la OIT nos recomienda que tengamos una cama por cada 10 habitantes y tenemos creo que son 3 camas por cada millón de habitantes, tenemos dos veces más camas de las que recomienda la OIT, lo que tendríamos que hacer es restringir las camas. Para eso, los planes de mejora de los espacios turísticos permitirían eliminar los espacios turísticos de peor calidad que se hicieron en los años 70 y mejorar la calidad de esos espacios turísticos, bajando la densidad y bajando el número de turistas que pueden venir a esos espacios y recualificándolos, con lo que podríamos obtener más dinero en el mismo espacio, ¿no? Y eso debería generar más riqueza para todos y todas, ¿no? Es decir, que esa sería la política adecuada, no seguir generando autorizaciones hoteleras, sino restringir esas autorizaciones e incluso eliminar alguna o reubicar alguna que está condicionando los espacios naturales. Por ejemplo, el caso del hotel de Corralejo, que yo creo que es un error no eliminar ese hotel, pero hay que salvaguardar los empleos, y los empleos se pueden salvaguardar obligando a la empresa a crear esa edificabilidad en un suelo donde no afecte al espacio natural, ¿no? Así que deberíamos usar el turismo para recualificar los espacios naturales de las islas, y no estar justificando permanentemente o apelando a no mover ninguna política turística porque van a protestar los operadores turísticos. Los operadores turísticos tienen en Canarias un filón. Tenemos un sistema aeroportuario de primer nivel, tenemos una sanidad de primer nivel, aunque manifiestamente mejorable. Tenemos unos espacios naturales únicos, un clima único. Y eso no se va a desplazar fácilmente a otro lugar del mundo, no se va a desplazar a competidores. Hace unos años competían con nosotros los países árabes. Ahora no compiten por su inestabilidad y durante muchos años va a seguir siendo así. Y esos años los tenemos que aprovechar para cambiar nuestra política turística. Y esto es lo que está clamando la ciudadanía y es lo que tiene que resolverse en el Parlamento de Canarias a través de una legislación que avance sobre estos temas y unas decisiones políticas integradas entre ayuntamientos, cabildos y gobierno para hacerlo posible, ¿no?
Bueno, pues tenemos que comentar, porque ayer hubo una noticia que a mí me hizo reflexionar una vez más de cómo hemos cambiado en este país, ¿no? Nos abandonaba otro político de raza, otra persona referente de, ya no de la transición, sino de la consolidación de la democracia en este país. Hablamos del ex Lendakari del gobierno vasco, el señor Ardanza, José Antonio Ardanza, que fue Lendakari desde el año 85 al 98 y que además es un signo de que a veces es más fácil ponerse de acuerdo que discutir, ¿no? Fue capaz de dirigir o liderar el pacto de Ajuria-Enea, primer pacto interpartidos políticos, constitucionalistas y democráticos para luchar contra ETA, y qué tan buen resultado dio. Una figura a destacar en la consolidación de la democracia, ¿no?
Sin ninguna duda, Ardanza fue un gran presidente del PNV, del Partido Nacionalista Vasco en Euskadi, y fraguó ese pacto del que tú hablas con el presidente Felipe González y con el Partido Popular de Fraga. Tenemos que recordar que ahí fue Fraga el inductor de ese pacto también. Dice que ahí hubo un pacto entre todos los partidos y esto desalojó de las instituciones a Herri Batasuna en su momento, que también la hizo reflexionar, porque los partidos políticos canalizan las inquietudes de la ciudadanía y por eso son tan importantes, ¿no? Canalizan sus ambiciones y sus expectativas. Y en aquel momento, Herri Batasuna, los jóvenes vascos se socializaban políticamente con la perspectiva de que a partir del terrorismo, no todos, por supuesto, algunos jóvenes vascos, se socializaban con la perspectiva de que el terrorismo iba a cambiar las cosas, a cambiar las cosas que ellos querían cambiar. Y el Pacto de Ajuria Enea les dijo que de ninguna manera, que el terrorismo no era el camino para eso. Y socializó una nueva generación de jóvenes que hoy están en el PNV, en el Partido Socialista, en el PP o en Bildu. Y esto es lo importante. Esto es lo importante cuando un presidente de una comunidad autónoma es capaz de atravesar todo el arco político y alinear a todos sus adversarios políticos en una política estructural. Y este yo creo que fue la base del fin del terrorismo, sin ninguna duda, ¿no?
Por lo menos el principio del fin, y además, para que nadie se lo atribuya, fue un consenso de todas las formaciones políticas que en aquel momento eran representativas en España, y ha hecho bien en referirte a Felipe González y a Fraga, porque fueron claves para ese pacto que tan buenos resultados dio. Bueno, y también hay que hablar, y no dejarlo atrás, el tema de la transición ecológica y el cambio climático, que nos hemos olvidado, pero estamos conociendo datos objetivos, estadísticos, que no tenemos mucha trayectoria, pero como todo, ¿no?, hay una tendencia. Los datos son cada vez más alarmantes, ¿no?
Bueno, los datos del cambio climático son alarmantes desde hace muchos años, ¿no?
Sí, pero últimamente tenemos una serie que la tendencia es clara.
La tendencia es clarísima, las advertencias son clarísimas, los datos científicos son clarísimos. Lo que pasa es que llueve hoy, hace un tiempo un poco fresco y nos parece que ya está resuelto. Sin embargo, tenemos que medir lo que llueve y resulta que lo que llueve está siendo muchísimo menos en el caso canario que en otras ocasiones, aunque por ejemplo en la península el mes de marzo ha sido muy lluvioso, ¿no? Entonces esos cambios de los ritmos, de la frecuencia de determinados eventos meteorológicos también nos ayudan a poner en duda algunos datos, pero no debemos engañarnos. La tendencia es la que estamos emitiendo demasiado CO2 a la atmósfera, aunque lo estamos reduciendo masivamente. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo importante en temas de energía que también están generando problemas en los mercados eléctricos. Es decir, por ejemplo, las lluvias de la península, el que se hayan llenado los embalses en muchos casos, va a generar un flujo de energía limpia muy importante, de energía hidráulica muy importante, que junto con el crecimiento masivo del autoconsumo y la conexión de todos estos nuevos sistemas al sistema eléctrico general, están generando problemas en el precio.
Cero euros el kilovatio.
Claro, eso a priori nos podíamos decir, hombre, qué alegría que sí. Esto está a cero de euros, pero es que no es verdad. No puede ser verdad que esas instalaciones no se amorticen, de que esas instalaciones eléctricas que nos llevan la energía hasta casa no tengan coste, de que no haya un personal que las atienda. No es verdad que sea cero. Tiene que haber un coste mínimo en esos sistemas que nos dan la vida, porque además la energía eléctrica nos da la vida. Y entonces, ¿qué sucede? Que bueno, que tenemos un proceso de reajuste de los mercados, de reajuste de los precios y de reajuste de las fuentes de energía para poder luchar contra el cambio climático y poder generar una nueva economía en el país, ¿no? Tenemos ahí el reto del coche eléctrico. Los coches generan el 29%, creo recordar, de las emisiones. Si somos capaces de electrificar el parque móvil a mayor velocidad y que las fuentes de energía de ese parque móvil sean energías limpias, podremos descontaminar en un porcentaje muy alto. Tenemos que seguir trabajando en las ciudades, las viviendas, que son grandes emisores también de CO2. Tenemos que hacerlo en el sector turístico, en el sector del agua. La energía que se genera o la energía necesaria para las actividades del agua está en torno a un 10% del consumo total de energía y todavía la estamos produciendo en Canarias por falta de vectorización de energía fósil. Entonces, bueno, tenemos muchísimo que hacer y el cambio climático sigue aquí. Además, las guerras que estamos viendo están acelerando procesos de cambio climático en esa zona y que nos afectarán a todos, ¿no? Además de los procesos migratorios que están afectando a amplias capas de población en el Sahel, por ejemplo, que no perdamos de vista el Sahel, toda la zona sur del Sahara, que está sufriendo una sequía muy pertinaz y además está favoreciendo que lleguen a los gobiernos nuevas dictaduras que se alían además con la estrategia rusa, y esto nos va a causar nuevos problemas en Canarias. Así que el cambio climático está por todos los lados y algunas veces no lo vemos, pero tenemos que retomar siempre la conciencia de su existencia y la pertinencia de todas las políticas que permiten reducir los riesgos y los impactos, ¿no?